En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde todas las semanas revisamos la programación de los distintos elencos que administra este organismo. Me refiero a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Les cuento que esta semana se viene un interesante concierto con la Orquesta Sinfónica que ha atraído el interés del público, así que si están interesados también ustedes deben acercarse prontamente a el teatro, las boleterías del teatro o ingresar a Ticket Plus para conseguir su entrada. Pues Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, una de las obras más reconocidas del repertorio barroco, se va a escuchar en el Teatro Universidad de Chile este viernes 6 y sábado 7 de septiembre a las 19:30 horas, en un concierto que incluye también la interpretación de Las Cuatro Estaciones porteñas de Astor Piazzolla. El programa, que contará con la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni, marcará el debut con este elenco de el violinista y director italiano radicado en Sao Paulo, Emanuele Baldini, quien ha desarrollado una exitosa carrera en Latinoamérica. Nacido en la ciudad de Trieste, hijo de músicos, Baldini cursó estudios en su ciudad natal, en Ginebra, Salzburgo y Berlín. Desde joven obtuvo premios en numerosos concursos internacionales y se ha presentado en diversos escenarios del mundo, con 5 giras a Japón y otras varias a Estados Unidos y Australia, además de estar presente en las más importantes salas de concierto europeas y latinoamericanas, especialmente de Brasil, donde reside desde el año 2005. Las Cuatro Estaciones de Vivaldi corresponden a los primeros 4 movimientos de su obra El combate entre la armonía y la invención, una colección de 12 conciertos dedicados al conde Wenzel von Morsing y publicados en el año 1725. En estas piezas saca a relucir todo su talento como compositor en la línea de la música descriptiva. Así, en la primavera impera la despreocupación como estado de ánimo, en el verano la languidez, en el otoño la alegría y en el invierno una melancólica alternancia entre el frío y la calidez. Por su parte, Astor Piazzolla fue una figura fundamental en el desarrollo de la música bonaerense del siglo XX y en la reformulación del tango. No obstante, la búsqueda de su propio lenguaje le valió el rechazo de ciertos grupos más conservadores, quienes llegaron a llamarlo el asesino del tango. Cansado de este rechazo, el compositor viaja a París en 1954 y tras su regreso a Argentina escribe Las Cuatro Estaciones porteñas, en homenaje también precisamente a Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, añadiendo el término porteño en reivindicación de su natal Buenos Aires. Las entradas para este concierto se encuentran disponibles, como les decía, a través del sitio ticketplus.cl, así como en la boletería del teatro, que está ubicado en Avenida Providencia 43, ahí justo en la salida del Metro Baquedano. Quedan pocas entradas, así que, insisto, si están interesados, deben conseguir su ticket desde ya. Y para conversar acerca de lo que va a ser este interesante programa, me encuentro acompañada acá en el estudio por quien va a ser uno de los protagonistas de estas jornadas de viernes y sábado. Me refiero al violinista y director Emanuele Baldini. Muy buenas tardes, maestro.
Buenas
Muchas
tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Emanuele Baldini nace en Trieste, ya lo habíamos comentado, ¿no?, en la introducción, Italia, rodeado de música. Su padre, Lorenzo Baldini, un importante pianista y pedagogo italiano, y su madre, Eleta Baldini, profesora de teoría musical y solfeo en el conservatorio local, además de una prominente pianista también. Tras estudiar en su ciudad natal con Bruno Poli, continúa su entrenamiento en violín en Ginebra con Corrado Romano y en Salzburgo y Berlín con Ruggiero Ricci, además de dirección orquestal, ¿no? Su inagotable curiosidad y pasión por la música ha ampliado sus horizontes. Tras una meritoria carrera como violinista con más de 30 grabaciones a su haber, cerca de 40 conciertos para violín y todas las más importantes sonatas en su repertorio, Baldini se ha embarcado en nuevas aventuras musicales como director de orquesta. Ha fundado el Cuarteto de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, con el cual tocó por 10 años. Ha intensificado sus labores de enseñanza y comenzado a explorar los vastos tesoros musicales del repertorio de Brasil, mucho del cual es desafortunadamente desconocido hasta ahora. Ha colaborado con numerosos artistas de renombre internacional y ha sido concertino de la Orquesta del Teatro Comunale de Bologna, también de la Orquesta del Teatro La Scala de Milán, Orquesta del Teatro Giuseppe Verdi de Trieste, y desde 2005 es concertino de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo en Brasil. También ha participado como concertino invitado de la Orquesta Sinfónica de Galicia en España. Como director de orquesta, se ha presentado en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Teatro del Sodre de Montevideo y apariciones junto a las principales orquestas de Latinoamérica. De 2017 a 2020 asume la dirección musical de la Orquesta de Cámara de Valdivia acá en Chile y desde el año 2022 es el director musical de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Tatuí. También desde 2014, es decir, desde este año, es el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Ñuble acá en Chile. Nuevamente, bienvenido. Gracias por estar acá, maestro. Nacido en una cuna de músicos. Sí. Madre y padre, pianistas. ¿Cómo fue esa infancia? Me imagino que la relación, por supuesto, con la música fue siempre muy cercana.
Cuando mi papá estudiaba piano, yo me quedaba abajo del piano, abajo del piano jugando, pero no quería salir desde cerca de los instrumentos. Me fascinaba escuchar mi papá estudiar o mi mamá un poco menos frecuentemente, claro, porque con dos hijos pequeños mi mamá tuvo que disminuir el ritmo de sus conciertos. Mi mamá después de un tiempo se quedó como profesora en el conservatorio y renunció por su elección. No fue algo forzado, fue una decisión de ella. Renunció a la carrera de concertista, se dedicó exclusivamente a la didáctica, y en cuanto mi papá continuó la carrera como solista primero y después conmigo ya un poco más crecido, empezamos a tocar mucho juntos, primero en Italia, después en Europa y largas giras también afuera.
Maestro, ambos padres estaban dedicados más bien al piano, ¿no? Se podría haber esperado quizás que siguiera con ese mismo instrumento. ¿Cómo surge el interés por el violín específicamente?
De hecho, yo pasaba muchas horas al piano. Mucho antes de empezar a estudiar música seriamente, cuando tenía 4 años, 5 años, volvía desde la escuela, como de kindergarten, la escuela de niños, volvía para casa y quedaba horas improvisando al piano, acordes, disonantes, cualquier cosa. Era terrible, mi mamá me dijo, era terrible, pero me fascinaba la posibilidad de inventar, mismo sin saber las armonías, sin saber nada. Y un día, en la televisión italiana, transmitieron un concierto de Tchaikovsky para violín, con un violinista que todavía está en actividad en Italia, Uto Ughi, un violinista bastante importante en Italia, en Europa. Y mi mamá me cuenta, porque yo no tengo una recordación muy clara de este episodio, pero mi mamá me cuenta que inmediatamente después yo me quedé así, fascinado con este concierto en la televisión. No quería salir de frente de la televisión. Y cuando terminó, dije, yo quiero un violín. Y al Natal sucesivo, en Navidad sucesiva, recibí un violín pequeño de los chinos, violinos chinos que vienen junto, violín, arco, estuche, todo junto. Y empecé, yo tenía casi 7 años, porque yo cumplo, mi cumpleaños es 29 de diciembre, así que en Navidad, casi, muy cerca de mi séptimo cumpleaños, y recibí el primer violín, empecé con un profesor y nunca paré.
Maestro, y desarrollé estudios en distintas ciudades de Europa, específicamente violín, pero luego también comienza con los estudios de dirección orquestal. ¿Cómo fue ese paso también?
Yo empecé muy temprano a tocar de concertino en varios grupos. Tocar de concertinos en varios grupos, orquestas, ya desarrolla naturalmente un liderazgo natural. Así que el interés para la dirección empezó de una manera muy natural. Yo ya estaba guiando el grupo con el violín. Muchas veces tuve que trabajar sin un director y trabajar el grupo, trabajar con la orquesta desde el violín. Así que el pasaje sucesivo, o sea, de guiar un grupo, dirigir un grupo sin el violín, con la batuta, fue bastante natural y una continuación de un camino que ya estaba haciendo, porque cuando uno toca mucho como concertino, tiene que conocer muy bien la partitura, todas las otras voces musicales, lo que tocan los otros instrumentos. Es ya un trabajo de director, de una cierta manera. Lo único que falta es la batuta y estar de pie y dirigir el grupo. Así que empezaron a invitarme a hacer este trabajo también sin violín. Y yo aceptaba sin apurarme. No tenía un apuro en empezar este trabajo de director. Pero yo veía que en todos los lugares donde tocaba y dirigía también, me invitaban de nuevo pidiendo para hacer las dos cosas, tocar y dirigir. Así que empecé realmente a estudiar seriamente a un cierto punto. Dije, o renuncio, me dedico solo al violín, o entonces voy a estudiar seriamente dirección, porque los otros están invitándome cada vez más a hacer este tipo de actividad. Yo tengo que estar preparado a enfrentar orquestas cada vez más importantes, cada vez más desafiadoras.
Maestro, ¿y cómo se da su paso a Latinoamérica, su llegada acá?
Yo estaba trabajando de concertino en mi ciudad, Trieste, y algunas veces vino como director invitado un director brasileño, John Nesling, que fue responsable para la reformulación de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, OSESP, que es mi actual orquesta. Y él hizo un trabajo impresionante de internacionalización de la orquesta, subiendo los sueldos, creando nuevas estructuras. De hecho, la Sala Sao Paulo, que es nuestra casa, fue reformulada, construida gracias a él. Y en uno de estos conciertos en Italia, en que estaba dirigiendo de invitado, me habló de esta orquesta en Sao Paulo y me dijo, sin compromiso, si tú quieres hacer algunas semanas de prueba para conocer la orquesta, conocer la estructura. Yo te invito con mucho gusto porque me gusta tu trabajo. Y de hecho vino una invitación para 3 semanas una primera vez, después 1 mes más tarde. Y yo acepté, pero sin la intención, no creía posible una... No estaba interesado tampoco. Yo estaba bien en mi ciudad, a 7 minutos a pie de mi teatro, a 15 minutos a pie de mi familia, de la casa de mi mamá, de mi papá. Y había acabado de comprar un departamento para mí, así que estaba súper bien. Solo que cuando llegué en Sao Paulo, cuando entré en la sala Sao Paulo, cuando escuché la orquesta, cuando vi todas las actividades, grabaciones, giras internacionales, realmente eso fue algo que me impresionó mucho. Así que algo dentro de mí cambió, el interés y la posibilidad de quedarme empezaron a nacer y a crecer dentro de mí. Así que cuando vino la invitación definitiva para quedarme, no digo que fue fácil, porque yo renuncié a un puesto fijo, público, así que estaba garantizado, estaba tranquilo para venir a una aventura, básicamente. Pero estaba en una edad, yo creo que en cada uno de nosotros existe un momento en nuestra vida en que si queremos desarrollarnos, tenemos que arriesgar un poco. Quizás este momento, 10 años después, no sería el momento. Cierto, pero en este momento no tenía hijos, no, en este momento sentía que era el momento perfecto para arriesgar algo. Y de hecho, estaba correcto en mi pensamiento.
Desde 2005, o sea, ya sí. Han pasado 19 años.
Sí.
Toda una vida. Vamos a seguir comentando acerca de lo que ha sido su carrera musical, del programa que se va a presentar también este fin de semana en el Teatro Universidad de Chile con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, viernes y sábado. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y para irnos lo vamos a hacer con música y parte de lo que va a ser el repertorio que se va a presentar. Es un extracto, ¿no?, de una de las obras más icónicas del periodo barroco, me refiero a las 4 estaciones de Vivaldi, y nos vamos a ir precisamente con la estación en la que estamos, con el invierno. Vamos a escuchar eso y vamos y volvemos para seguir conversando con el maestro Emanuele Baldini, quien se va a presentar como solista este fin de semana. Continuamos en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les recordamos que nos pueden encontrar en las distintas redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, y por supuesto también tenemos toda la información acerca de nuestra temporada 2024 en www.seacutile.cl. En las redes sociales nos pueden buscar como @seac.utile. Y continuamos igualmente con la conversación con nuestro invitado especial de esta semana, quien se va a presentar como solista en el concierto que va a presentar la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile este viernes 6 y sábado 7, 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile, con Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y Las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla. Comentábamos con el maestro antes de irnos a la pausa acerca de lo que fue su paso, ¿no?, desde Italia, su natal Italia, a Brasil, donde está radicado desde el año 2005. Decíamos ya 19 años, toda una vida, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia viviendo en Latinoamérica, interactuando directamente con la música en este lado del mundo?
Muy estimulante, muy fascinante, porque son dos realidades muy distintas. En Europa se trabaja con la gran tradición que tenemos, que puede tener dos lecturas, dos interpretaciones. La tradición, naturalmente, tiene su lado extremadamente positivo, porque tú sientes que de alguna manera estás viviendo en la tierra donde vivieron Vivaldi, ya que estamos en Vivaldi, Vivaldi, todos los grandes compositores que amamos caminaban en Venecia, en Viena, en Berlín, en estas ciudades.
Claro, y en Italia, además, la tradición operística.
Operística,
¿no?
Yo crecí con eso. Así que tiene este lado que en Latinoamérica es un poco más. Existe, pero es mucho más reciente. No es tan antiguo. No llega a 300, 400 años atrás, ¿no? Pero del otro lado, esta tradición que tiene en Europa puede ser también un peso en el sentido de no sentirse tan libres de innovar, de inventar, de crear proyectos con ideas nuevas. Es un poco
rígido,
¿no? Apegado a las reglas, porque siempre se hizo así, tiene que continuarse a hacer así. Así que cualquier idea nueva, de una propuesta nueva, de un nuevo formato de concierto, de presentación en público, hay una resistencia muy fuerte para estos cambios. Al contrario, en América Latina no tiene toda esa gran tradición, sobre todo como periodo histórico, digamos, más recién toda la historia musical, pero existe una abertura mental mucho más, que te pasa más posibilidades en términos de flexibilidad, de creatividad, de ideas. De hecho, de estas dos décadas que vivo en Brasil, en Latinoamérica, frecuentando Chile, Argentina, Perú, Uruguay, yo pude hacer muchos proyectos de este tipo, proyectos distintos, intentar crear, idealizar propuestas un poco distintas de lo que normalmente se hace en un concierto tradicional, entre comillas.
Y maestro, ¿cómo surge también el vínculo con Chile después, ¿no? Usted fue director de la Orquesta de Cámara de Valdivia entre el año 2017 y 2020. Y ahora en la Orquesta Sinfónica de Ñuble, ¿cómo se da esa vinculación?
La primera vez que vine a Chile, eso no tiene nada a ver con mi historia con Chile, pero me gusta hablar de mi primera vez en Chile, que fue justamente durante una gira, que fue la gira que determinó mi invitación final en la OSESP. Fue una gira de mi Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, gira latinoamericana, y fue el último trabajo que hice como concertino invitado, no como titular. Y después de esta gira, vino la invitación para asumir el puesto fijo, digamos, titular. Y fue en el 2005, fue una gira que involucró varios países, Colón de Buenos Aires, y tocamos en el teatro acá de Santiago, y esta fue mi primera vez. Muchos años después, por mucho tiempo no vine a Chile, muchos años después me invitaron a Valdivia una primera vez, una segunda vez, y después como director, violinista y director, y después estaban buscando un director musical, vino desde los músicos, eso me dejó muy feliz, porque no fue una invitación política o fue un pedido de los músicos al directorio de la orquesta para invitarme como director musical. Y fueron 3 años muy, muy, muy especiales. De hecho, tocamos una vez con la Orquesta de Cámara de Valdivia acá en el Teatro de Baquedano, en Universidad de Chile. Fue una gira chilena muy, muy, muy rica para nosotros. Y a partir de esta mi presencia, que yo venía más o menos 6 veces al año a Valdivia, y a partir de esta mi presencia un poco más constante en Chile, surgieron otras invitaciones. Toqué de solista con la Filarmónica, hice varios recitales en la Viña Santa Rita, acá cerca de Santiago, en la Fundación Lomata, acá también en la ciudad de Santiago, y festivales al norte, al sur. Y después, cuando empezó la pandemia, decidí salir de la Orquesta de Cámara de Valdivia por varias cuestiones que no corresponde hablar ahora, sería muy complejo. Y el año pasado surgió la invitación para asumir este mismo rol, director musical de la Orquesta Sinfónica de Ñuble, con una orquesta nueva, tiene 2 años, de hecho mañana cumple 2 años, mi actual orquesta chilena. Así que una orquesta en formación, pero es una orquesta que me impresionó mucho por el profesionalismo, por el nivel artístico. Así que lo mismo que hacía antes con Valdivia, 6-7 veces por año venía acá, hago ahora con Chillán, con Ñuble, 5-6 veces al año más o menos.
Un vínculo bastante fuerte que el que ha desarrollado con nuestro país entonces.
Sí,
en
este último
tiempo.
Sí, me gusta mucho venir a Chile, me gusta mucho, mucho trabajar acá, porque hay un... el país de Latinoamérica quizás más disciplinado de una cierta manera, más en que yo siento que es más fácil trabajar. Hay una seriedad. Claro, estamos generalizando, pero siento que hay una seriedad, una disciplina superior que en otros países, por ejemplo Argentina, donde las cosas al final siempre resultan, pero el proceso es complicadísimo. Así que para un director musical es muy fácil trabajar, no muy fácil, pero es más fácil trabajar en un país como Chile.
Maestro, a pesar de este gran vínculo con Chile, ¿esta es la primera vez que se presenta junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. ¿Qué significa para usted este debut?
Siempre, siempre acompañé la actividad de la Sinfónica. Tengo varios amigos entre los músicos de la Orquesta Sinfónica. Y así que siempre, solo que nunca había una conexión directa con quien hace las invitaciones. No conocía a nadie y también la vez que vine a tocar con la Filarmónica, después todo el directorio de la Filarmónica cambió, así que yo perdí un poco los contactos con las personas que organizan las actividades artísticas acá en Santiago. Estoy extremadamente feliz de ahora ser muy buen amigo de la directora Dominique Thoman, que conocí en Valdivia, porque era la directora ejecutiva de la Orquesta de Cámara de Valdivia en mi último periodo, con la cual trabajé muy, muy, muy bien. Y después, como dije, decidí salir de la Orquesta de Cámara de Valdivia, pero quedó esta amistad, este contacto con ella. Y de hecho, nosotros nos conocimos por causa de la pandemia. Trabajamos juntos, pero a distancia en Valdivia. Así que nos conocimos juntos por la primera vez este año, personalmente. Y surgió esta invitación que me dejó muy feliz también, por la presencia del maestro Salim Beni, que ya había encontrado en Frutillar en una de mis giras con la Orquesta de Cámara de Valdivia y que admiro mucho como artista y como ser humano también.
Maestro, va a ser además un debut con un repertorio muy conocido, muy querido por el público, que como ya lo mencionábamos, ha causado mucho interés. Esperamos ahí tener el teatro lleno, ¿no? Este fin de semana, escuchando las cuatro estaciones de Vivaldi y de Piazzolla. El vínculo con Vivaldi lo mencionábamos también en la conversación, ¿no? Imagino que es muy cercano. Debe haber muchos recuerdos de sí. Quizás su infancia, adolescencia, estando en Italia. ¿Cómo describiría usted esta obra que es, también lo comentaba, quizás de las más representativas del periodo barroco, que ha logrado traspasar generaciones y todavía ser una pieza que se utiliza muchísimo también en la publicidad? Está presente siempre,
siempre,
de alguna forma.
Sí, sí. La música barroca en general, así como la lírica, la siento como parte de mi sangre, está en mi sangre. Crecí con esta música y además mi primer trabajo, vamos a decir así, nunca es un trabajo hacer música, pero mi primer colaboración con una orquesta antes de empezar mi trabajo como concertino de orquestas sinfónicas era colaborar con un grupo barroco en Venecia, donde tocábamos las cuatro estaciones en la iglesia donde Vivaldi tocaba. Así que yo crecí con esta obra y creo que hasta hoy sea en absoluto la obra que toqué más veces. Aún así, no me cansa. Aún así, a cada vez que vuelvo a estudiarla para alguna presentación, encuentro nuevas cosas, cambio algo, invento algo, porque es una obra que pone a la prueba tu creatividad. Como es una obra altamente descriptiva también por la presencia de los sonetos del propio Vivaldi que describen un poco lo que pasa en las varias estaciones del año. Es una música que con la cual tú puedes jugar, puedes inventar, puedes, una vez que domina la parte técnica, tu instrumento, claro, los pasajes más difíciles, la posibilidad de cambiar colores en los sonidos. Una vez que tú dominas esta parte más técnica, tiene las puertas abiertas para hacer un montón de cosas con la música. Me gusta cada vez cambiar algo. Y de hecho, el concierto del viernes estoy seguro que haré cosas que al sábado no haré y viceversa.
Maestro, y se juntan dos obras también de épocas muy distintas. Sin embargo, tienen una relación. Piazzolla se inspira de alguna forma en Vivaldi para hacer sus propias cuatro estaciones porteñas. Una obra, un compositor que, como también lo mencionábamos en la introducción, fue cuestionado en su época
mucho
por los grupos más conservadores y que genera también mucho interés en el público. Tiene un amplio espectro de seguidores, ¿no?
Sí. Piazzolla tiene un lado, además del lado genial de su música, de compositor, fue genial por el coraje que tuvo en seguir su lucha para transformar el tango. Antes el tango era algo exclusivamente popular y era claramente externo a la música de concierto. El tango no se tocaba, no se cantaba, no se bailaba en las grandes salas de concierto del mundo. Y Piazzolla logró, sin que el tango perdiera su contexto popular, su raíz popular, logró hacer llegar y difundir el tango en todas las salas de concierto del mundo. Así que un compositor transversal, un compositor que destruye barreras y que crea puentes. Es un poco como Villa-Lobos hizo en Brasil. Son esos compositores que no pueden ser categorizados como solo populares o solo doctos o que hacen música de concierto. No, son compositores que lograron mezclar los géneros, creando obras extraordinarias que son ya eternas.
Maestro, y ya para finalizar, se nos ha pasado volando este programa. Va a ser un concierto bastante particular, ¿no? Porque usted también, vamos ahí a adelantar un poco, pero va a hacer algo de dirección también, ¿no?
Sí, la orquesta, sin querer dar un spoiler, mucho spoiler porque hay unas sorpresas, pero la orquesta no es una orquesta, son dos orquestas posicionadas en lugares distintos del escenario y el maestro Salimbeni participa en Piazzolla, no participa en Vivaldi, donde yo digamos que hago las dos cosas.
Bueno, ahí estamos adelantando un poco lo que va a ser este viernes y sábado con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un programa imperdible con las cuatro estaciones de Vivaldi. Muchísimas gracias, maestro Baldini, por acompañarnos y mucho éxito este fin de semana.
Gracias, gracias por la invitación.
Nos vamos con música, como de costumbre. Estamos despidiendo ya esta edición de Frecuencia SEAC. Les agradecemos por sintonizarnos nuevamente como cada jueves y los invitamos para encontrarnos la próxima semana también con otros interesantes invitados revisando la programación del Centro de Extensión Artística y Cultural. Nos vamos con la estación que se nos viene, la primavera, esta vez en las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla. Que estén muy bien, gracias.
lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.